Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
El estudio de esta noche, el mensaje de esta noche se llama Divide y vencerás. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Divide y vencerás. La palabra del Señor dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en el puerto de Corinto. Os ruego, es un ruego, no es una orden, es un rogar. Os ruego pues, hermanos, y mira, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, este es un clamor de parte del apóstol, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué cosas? Divisiones, señores. Sino que estéis, y se utiliza la palabra, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros y que no haya, ¿qué? Divisiones. ¿En dónde? En la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y unidos en propósito. Padre, háblanos al corazón. Un tema necesario y delicado en todas las iglesias donde se exalta tu nombre. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Divide y vencerás. Divide et impera. Uno dice que esta frase no se sabe en realidad, a ciencia cierta, quién la dijo. La mayoría de gente se la acreditan a Julio César, el emperador romano, por los años más o menos 100 de nuestra era. Divide et impera, divide y gobierna, divide y conquista. Una de las estrategias que se han utilizado a lo largo de la historia es la estrategia de infiltrar en todos los sentidos, naciones, ejércitos. Puedo recordar en mi país hace tantos y tantos años, 1980, más o menos, cuando pues, la muerte de más de 200,000 personas por la guerra civil que se desarrolló en mi país, las dos fuerzas de la nación, la guerrilla en aquel entonces, y pues la milicia, los militares. Y era tan común escuchar, y yo estuve muy cerca de situaciones que conocí de primera mano, de esos que lo dejan a usted estupefacto, de militares que incursionaron dentro de la guerrilla con el propósito de obtener información, pero al mismo tiempo habían también altos jefes de la guerrilla que habían infiltrado también la milicia. Y esto es una situación pues que a lo largo del tiempo ha sido una realidad. Se ha hablado mucho de Rusia con Estados Unidos. Hay documentales, hasta decir ya no, de espías rusos que incursionan los ejércitos y las más altas élites de los países con tal de conocer los secretos de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, porque al conocer los secretos del enemigo se les hace mucho más fácil controlarlos y destruirlos. La iglesia de Jesucristo tiene a un enemigo. El enemigo es Satanás, el diablo. Y cada vez que yo hablo de esta situación, siempre he dicho que la iglesia comete ese error. Uno es de sobreestimarlo, ¿verdad? De pensar que no hay que atribuirle todo al diablo, y el otro pues abusar de la situación y acreditarle todo a Satanás, el diablo. El diablo ha querido destruir la iglesia desde su existencia. Es un enemigo acérrimo Y la razón es por la profecía que nosotros conocemos. Sabemos que el Señor Jesucristo murió por la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está desposada con el Cordero. Un día la iglesia y Cristo se van a casar, y esos planes futuros hacen que Satanás el diablo quiera destruir la iglesia. Y déjeme decirle que ha destruido la vida de cientos, de miles de cristianos. Desde los inicios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, nosotros notamos que en la iglesia había un pleito. Y un pleito sencillo, porque es importante entender esto. Fíjate que el pleito tenía que ver con las viudas. La viuda y un problema de inmigrantes, ¿verdad? Un problema de que la viuda de los griegos eran desatendidas, porque primero atendían a las judías, después, y ellas se quejaron y dijeron: ¿qué es lo que está pasando acá? Y hay situaciones en las congregaciones que, si no se manejan con tacto, si no se manejan con sabiduría, si no se manejan con conocimiento de la palabra, se les sale de las manos, y no son una ni dos, miles de miles de iglesias que han desaparecido precisamente porque Satanás el diablo logró su propósito. En este capítulo que tenemos aquí enfrente, se llegó a un punto donde el mismo apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ¿y ustedes qué les pasa? Ustedes son un atajo de carnales. ¿Por qué? Porque uno decía: a mí me gusta cómo predica el hermano Apolos. Otro decía: a mí me gusta cómo predica el hermano Pedro. Otro decía: no, a mí lo que me gusta es cómo predica el hermano Pablo. Entonces Pablo dijo: ustedes son un atajo de carnales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿acaso está dividido Cristo? Y luego dijo una cosa muy bonita, muy interesante. Le dice a la congregación: ¿acaso a mí me crucificaron? Tenemos un enemigo común, Satanás el diablo. Y el diablo ha querido destruir la iglesia desde afuera y desde adentro. Desde afuera, hermanos, infiltrando filosofías del mundo, las que quieren introducir filosofías ajenas a la centralidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Infiltrando culturas de permisión secular, queriendo aceptar conductas que son aceptadas por la sociedad en que nosotros vivimos, pero que la Biblia no las acepta. Pero hermanos, es increíble la cantidad de iglesias, y aquí en Vancouver también hay iglesias que dicen: debemos aceptar esta cosa, debemos aceptar esta otra, debemos aceptar aquí, cuando la Biblia está en contra de ese tipo de conducta. Satanás el diablo promueve todas estas agendas. El diablo incluso ha querido introducir filosofías que le restan autoridad en la Biblia. Hermanos, ya hay, tenemos cantidad de versiones bíblicas donde se le resta la autoridad a la bendita palabra del Señor, haciendo creer a la gente que la Biblia es un libro más como cualquier otro. Y da la impresión al final del día que la iglesia ha sido más influenciada por la sociedad en la que vivimos que la influencia que la iglesia puede ocasionar a este mundo en el que vivimos. Se dice que desde adentro Satanás el diablo utiliza 5 estrategias para destruir a la iglesia. La primera, la número 5, es persecución. Pero hoy en día es un tipo de persecución distinto al primer siglo. Después de la persecución se habla de falsos maestros, personas que enseñan cosas fuera de lugar en los púlpitos de las iglesias. Y luego, número 3, de inmoralidad. Número 2, se habla de desánimo. Pero la estrategia número 1 de Satanás el diablo es la división. Por eso el mensaje: divide y vencerás. Ahora, los estudiosos de la Biblia se hacen una pregunta, y la pregunta es: ¿a qué se debió el éxito de la iglesia en el primer siglo? ¿Por qué la iglesia del primer siglo fue tan exitosa y tan creciente, que usted vio que al principio había un poquito de eso, luego después otro montonazo, y luego se convirtieron 3,000, y luego había más gente? ¿A qué se debe todo eso? Y muchos han dicho: bueno, porque el Espíritu Santo estaba presente. Bueno, el Espíritu Santo sigue presente también en nuestros días, entonces no puede ser eso. Otros dicen: ah, bueno, por la cantidad de milagros que se realizaron. Bueno, el Señor sigue realizando milagros hoy en día. La respuesta de por qué la iglesia fue tan exitosa, la clave fundamental, quiero que la descubra usted, y le voy a mostrar 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Y vea usted, mire Hechos 1:14. Abusado Kevin, Todos estos perseveraban, ¿de qué manera? Unánimes. ¿De qué nos habla eso? De unidad. 2:1, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Pero estaban todos unánimes, unidad. Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban, ¿de qué manera? Juntos. Hechos 2:46, y perseverando, otra vez la palabra, unánimes. Hechos 4:32, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso habla de unidad, 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 unidad. Y escúcheme lo que le voy a decir: la unidad no es un accidente, la unidad tiene que ser intencionalmente creada en una iglesia. Hermano, ¿usted ha escuchado esa frase que dice cada cabeza es un mundo? Believe me, créame, así es. La unidad tiene que ser creada y nosotros debemos de luchar por un propósito, por un ideal mucho más grande que la mentalidad de cualquiera de nosotros. Pablo dice: les ruego, les suplico, y esto es un deber de cada uno de nosotros, de trabajar, de esforzarnos, porque hay versiones que menciona la palabra esforzarnos, se lo muestro más adelante, por la unidad del cuerpo de Cristo. Yo tengo esa responsabilidad, mantener la unidad de la iglesia. Tú tienes esa responsabilidad, mantener la unidad de la iglesia. Todos los que estamos aquí es nuestra responsabilidad. Fíjate, en primer lugar, delante de Dios, porque Dios lo está pidiendo. Pablo dice: se lo ruego, se lo suplico. Ahora, vea el clamor del apóstol, lo acabamos de leer, del Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, el versículo 21. Dice el Señor Jesús: para que todos sean, ¿cuántos, hermanos? Uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, los discípulos, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean, otra vez, uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, escucha esto: toda división proviene del diablo. ¿Está claro? Cada vez que usted abre sus labios para dividir algo que tenga que ver con la iglesia, believe me, créame, usted está siendo utilizado por Satanás el diablo. ¿Usted lo cree? Y aunque no lo crea, mijo. ¿Por qué? Porque Dios une. Ahora, esto, divide y vencerás, funciona a nivel de todas las áreas. Sucede en el matrimonio. Divida usted la pareja, a ver qué pasa. Divide la familia, divide la iglesia, divide las empresas, divida lo que se le ocurra. Ahora, a nivel de iglesia, claro, no podemos comparar una fábrica con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y Satanás, el diablo, quiere destruir la iglesia a como dé lugar, y lo ha hecho. Lo ha hecho con inmoralidad dentro de la iglesia, lo ha hecho con escándalos dentro de las iglesias, lo ha hecho con desánimo, y todo eso lo encontramos allá afuera. Me acaba de estar un hermano platicando conmigo y dice: fíjese que estuve esta semana, y me dice: fíjese que estuve haciendo no sé qué cosa por allá y me encontré con una señora que dice que ella estuvo aquí en la iglesia no sé hace cuántos años. ¿Y qué pasó? No, pues dice que hubo un escándalo. Escándalo, hubo un escándalo. Y le digo: bueno, pero por lo menos se está congregando en otra iglesia. No, no se congrega en ningún lado. Se da cuenta que el diablo ganó. Porque a mí me dicen: va a haber un escándalo en la iglesia. Hermano, a mí eso no me sorprende, si ya sabemos que van a haber escándalos en todos lados. Entonces, mira, debemos entender que cada uno de nosotros somos una pieza fundamental de unidad. Funciona a todos los niveles. Una pieza fundamental de unidad. Yo estoy ahí para unir. Cuando comenzamos la iglesia hace 33 años, yo venía para acá, para Vancouver. El pastor general, hermano Toby, me decía: David, cero confrontación. Cero confrontación. Cero. Esto es aprendido. Esto es aprendido, esto tiene que tener corazón para eso. Aquí no podemos cortar cabezas, aquí tiene que ser aprendido. De lo contrario, creamos nosotros esta división, y toda división procede del diablo. Cada vez que se habla, cada vez que se dice, hermano, esto es que miren, nos movemos en un mundo espiritual. Usted no me puede venir a decir, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que... ¿De qué me está hablando usted? El ángel de Jehová es el mundo espiritual. Usted me está hablando de los demonios, es el mundo espiritual. Y nos movemos en ese mundo. Y cuando en mi casa yo me siento a la mesa con mis hijos, con mi familia, y comienzo a hablar, como ha sucedido tantas veces, es que lo que yo no estoy de acuerdo con la iglesia es que no sé qué, es que lo que yo no estoy de acuerdo con el pastor es no sé cuándo, es que lo que yo no estoy de acuerdo es que aquí, que allá, es que yo... Eso es la Trinidad satánica hablando. Y usted está metiendo veneno en la mente de sus muchachitos, como ha sucedido en tantas oportunidades. Los hijos de esas personas que hablan de esa manera hoy en día andan más perdidos de lo que usted se puede imaginar, metidos en todo tipo de tontera, mi hermano. ¿Por qué? Porque todos somos agentes de unidad, ¿ok? Mira, si usted y su esposa quieren discutir alguna situación, háganlo con madurez, ¿ok? Agarre a su esposa y hable con la verdad. Fíjate, hijo, fíjate, mamá, que a mí me pareció un poquito raro esta situación. Háblelo de esa manera. Ahora, hay temas, los temas que más dividen a la iglesia. Los temas que más dividen a la iglesia. Parece mentira, pero el primero de ellos, y le he pedido mucho a Dios que me dé palabras, no quiero decir cosas fuera de lugar, pero mira, la política, número uno. En el año 2016, hace unos años, en los Estados Unidos, que estamos hablando de una nación de 335 millones de personas, donde se dice que 160 millones de personas son cristianos, evangélicos, se creó la crisis más grande que jamás haya existido en la iglesia evangélica. ¿Y sabe qué lo causó? Una situación política. Usted no tiene idea, hermano, cómo las iglesias evangélicas, y le digo porque yo conozco cantidad de pastores donde voy a predicar, que son miembros del staff de la iglesia americana. Y la crisis consistió simple y sencillamente entre republicanos y demócratas. Con la llegada del señor Donald Trump como candidato a la presidencia. Usted dirá, pero ¿cómo es posible que? Fíjate, y le estoy diciendo cómo Satanás, el diablo, se mete en estas cosas. Y ocasionó una crisis, hermano, unas divisiones como usted no tiene una idea. A tal grado que hubo iglesias que se separaron por completo de asociaciones, se separaron de convenciones. Una iglesia decía, yo soy parte de esta convención y ustedes le van a ir a los demócratas o le van a ir a los republicanos. No, nosotros vamos a votar por los republicanos. Nosotros no salimos entonces de esta convención. Los evangélicos. Hacerse la pregunta en ese entonces, yo no puedo creer. ¿Y usted por quién votó? Porque somos meques hasta decir ya no. Aunque el sufragio, ¿verdad? El voto es secreto. Pero somos metidos. Ahora, el problema es que, ¿para qué quiere saber usted eso? Esa es la pregunta, ¿para qué? ¿Y usted por quién votó? Ah, yo voté por todo. No le puedo creer. No, usted no es salvo. Hermano, ese tipo de situaciones, conservadores contra liberales, y usted dirá, pero es que, hermano, todos los que estamos acá y somos ciudadanos, tenemos el derecho y el deber de ejercer el sufragio, de ir a votar. Ahora, el punto es este: si una persona va a votar por un candidato, va a votar por otro candidato, hermano, el supremo ideal de nosotros como cristianos es exaltar el nombre de Jesucristo. Convencer, ni los que votaron por Trump van a convencer a los que no votaron por él, ni viceversa. Esto es un relajo. Pero bajo ninguna circunstancia debemos permitir nosotros que este tipo de pensamiento divida a la iglesia, porque entonces uno solo sale ganando. Adivíneme quién. El diablo. Satanás, el diablo. Y esto se armó un relajo, pero como usted no tiene idea. Y claro, yo tengo mi opinión personal al respecto, ¿verdad? Pero yo creo que hay una profunda crisis de ignorancia en cuestiones políticas. Porque hay personas que piensan que votar por un hombre como que se van a comer al hombre. Como que le están diciendo que se case con el hombre. Como que le están diciendo adore al... Y no es así. La gente ignora que se toman decisiones, se toman leyes que mueven a millones de personas a hacer ciertas cosas. Y mucha gente lo ignora en realidad. Pero eso causó la crisis más grande en los Estados Unidos entre los dos cristianos. Imagínese usted. Y la Biblia dice, bueno, algunos han llegado a creer que cuando la Biblia dice amaos los unos a los otros, quiere decir que los republicanos tienen que amar a los liberales o los liberales a los republicanos. ¿Y es usted? Aquí, porque en realidad el voto hispano todavía no hace ni una cosa ni la otra en las votaciones canadienses. Pero estamos hablando de nuestros hermanos en Cristo, porque somos la iglesia evangélica universal. Otra situación que ha dividido la iglesia, pero en gran manera, el conflicto más grande, la mujer en el ministerio. ¿Pueden las mujeres ser ordenadas para el ministerio? Mire, le cuento una cosa. Si usted se pregunta cuáles son los dos seminarios más influyentes en los Estados Unidos, los dos seminarios, Dallas Theological Seminary es uno, Fuller Theological Seminary es el otro. Dallas dice, nosotros no ordenamos a las mujeres al ministerio. Fuller dice, nosotros sí ordenamos a las mujeres al ministerio. A ver, dígame usted. Aquí no somos muy dados, hermano, porque hay mucha ignorancia en todo esto. Pero, por ejemplo, usted platica con un creyente canadiense o con un pastor. Usted se sienta con un pastor canadiense, cualquiera, que hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y mire, yo soy, no me diga, pues yo también, qué bueno, aquí, que allá. Comienzan a surgir preguntas teológicas. Este tipo de cosas salen. ¿Y ustedes son arminianos o no? Si le preguntan eso a un hispano, dice, ¿y es donde lo venden? Pero son preguntas bien comunes. Y esto, hermano, mire, desde los tiempos de Jimmy Carter, el presidente Jimmy Carter, siendo él un maestro de la escuela dominical, de la iglesia bautista, de la Southern Baptist, la televisión llegaba para tomar la votación de quién iba a ser el presidente de los siguientes 3-4 años, una convención multimillonaria en los Estados Unidos. Y el presidente Carter llegó y dijo, yo quiero que se ordene la mujer. Y la convención dijo, no la vamos a ordenar. El hombre dejó la convención. Y eso trajo un caos. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver ese tipo de cosas? Porque Satanás, el diablo, aprovecha ese tipo de situaciones. La música, hermanos. Antes era qué color de túnica iban a utilizar las personas en el coro. La otra cosa, ¿se deben utilizar instrumentos musicales o no? Hermano, mire, yo crecí en una iglesia donde el pastor, hermano Toby, el pastor general, decía, ahí solamente había un piano en aquel entonces, ¿ok? Yo llegué aquí en 1988, en 1989-90, si mal no recuerdo, vino el hermano Toby por la primera vez y ya teníamos nosotros batería. Ay, hermano. A mí me dijeron algunas personas, ¿verdad?, que me conocen, dice, pastor, dice, esconda eso. Y le digo, ¿y por qué? Si aquí yo, vamos a cometer esa hipocresía, si lo utilizamos, ¿para qué quede ahí? No, hombre, nomás subió aquí en el púlpito, digo yo, esa, y dijo una mala palabra. Jamás en la vida voy a tener yo eso en mi iglesia. Oye, ahí, que conste. ¿Por qué? Porque era un problema. Es más, hay iglesias, hermano, que piensan que no se deben utilizar instrumentos musicales. A mí me han cancelado campañas porque tenemos batería en esta iglesia. ¿Se puede usted imaginar eso? Ahora, ¿cuál es el problema? El estilo de adoración. ¿Es tradicional o es contemporáneo? A ver, dígame usted, cántele usted cuán grande es él a un muchachito de 12 años. A mí me fascinan los himnos, me encanta. Yo crecí con himnos, a mí me gusta, me encanta. Los canto todavía, yo solito allá en mi casa. Pero este es un problema serio hoy en día. La música, el estilo de adoración tradicional, contemporáneo. Y el problema actual que está causando división en la iglesia, la pandemia. Ay, hermano. Esta es la nueva crisis de la iglesia de hoy en día. Unos creen que en la vacuna están colocando un chip para controlarlo. Usted no necesita la vacuna para que lo controlen, necesita Google. A mí Google me manda todos los meses. Ayer antier recibí, me dice: usted estuvo en 41 lugares en este mes. Estuvo en estos restaurantes, estuvo en este lugar, estuvo aquí, estuvo allá. Menos mal que no dice con quién, pero dice dónde estuve. ¿Y usted piensa que en la vacuna le van a colocar ese tipo de situación? Bueno, que si se pone la vacuna es la marca de la bestia. Que todo esto es una conspiración para reducir la población porque nos quieren matar a todos. Que el que se ponga la vacuna se condena porque es el anticristo. Yo tengo pastores, hermano, que ya me mandaron a decir a mí, me preguntaron: ¿y usted ya se vacunó? Sí, yo ya me vacuné, me puse las dos vacunas. Me han mandado a decir que ojalá que no me muera, que me van a recordar por toda la vida, que yo no sé qué es lo que he hecho, que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo les he contestado simple y sencillamente estas palabras: para mí vivir es Cristo, morir es ganancia, la verdad. Mire, la hermana Dina, imagínese, la hermana Dina, tan sabia, me dijo: pastor, con vacuna o sin vacuna me voy a morir, me dijo. Es que es así, ¿me entiende? Ahora, yo respeto a las personas que no se quieren poner, no se la pongan. Yo ya tengo una cantidad de invitaciones pendientes todavía de hace 14 meses que me las vienen traslapando ahí, y se va a hacer necesario eso para poder viajar. Otros me han dicho a mí: pastores, yo no salgo de aquí, pero yo eso no me lo pongo. Yo lo respeto, no tenga, miren, no me molesta para nada. Pero eso sí, no permita, por favor, que esta situación cause una división en la iglesia de Jesucristo. De ninguna manera. No, señor. Usted, y ni ande preguntando, hombre, ¿para qué, pues? Y usted ya se la: ay, no le creo. ¿Cómo es posible, niña, que no está? Hermano, han mandado tantas cosas, que la cuchara por aquí, que la cuchara por allá. Mire, tú dices, a la gente me bombardea con tanta información de los dos bandos, ¿ok? De los dos bandos. Que unos que sí, que otros que no. Allá vea usted la decisión que usted quiera tomar. Pero esta situación, hermano, esto, mire, ha creado una división en la iglesia como usted no tiene idea. Y debemos de aprender a respetar. Nuestros ideales son supremos, por encima de cualquier tipo de cosa. Hace poco vino el señor embajador, está como cónsul, pero él es embajador de Guatemala. Y hemos platicado un par de veces y vino a visitarme. Platicamos y hemos hablado varias veces por teléfono, y él es creyente, y hablamos de la iglesia de donde él viene, y nos comunicamos de todo esto. Y un día entró a mi oficina y vio, y yo vi que se clavó el hermano, ¿verdad?, con una cosa que tengo yo ahí. Y me dijo: pastor, me dijo, no puedo creer que usted sea del Barcelona. Y le digo: y a mucha honra. Y me dice: ya estamos mal. Ya estamos mal, porque yo soy del Real. Y yo no, yo soy del Barça. Pero eso no tiene por qué dividirnos, no tiene por qué separarnos. Mi gran amigo, el pastor Carlos Navarro, en Brownsville, Texas, él es hincha número uno del Real Madrid. Juntos hemos ido a España y hemos ido a los dos estadios. ¿Me entiendes? Yo no, y ese día que fuimos, ¿verdad?, yo ahí le sacan una foto con el Cristiano Ronaldo, y tómese la foto. Le digo: yo no tengo nada que estar tomando con ese cuate, pues. Yo soy Barça. Él vino al estadio del Barça y tenía la foto de Messi. Y dijo: yo sí me la voy a tomar con Barça. Está bien, papá, si aquí bienvenido, si querés te pasas de un solo, ¿verdad? Pero cuando se trata de asuntos de iglesia, cuando se trata de honrar a Dios, cuando se trata de mantener la unidad, todas esas cosas salen sobrando, porque somos agentes de unidad. Yo soy agente de unidad. Usted es agente de unidad. La iglesia, repito, ha recibido atentados de toda naturaleza. En 1 Corintios 1, versículo 12, tenemos el pasaje donde Pablo dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Y mire la pregunta del apóstol: ¿acaso está dividido Cristo? La respuesta es obvia, por supuesto que no está dividido. ¿Fue crucificado Pablo? Por supuesto que no. ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Es diversidad de criterio, sin necesidad de división. Hermanos, las iglesias se dividen por el color del carpet que se va a poner, de la alfombra que se va a poner en una iglesia. Eso habla de inmadurez en todo sentido. No está mal que tengamos diferentes opiniones acerca de situaciones externas a nuestra fe. Fíjate que aquí a la iglesia, si usted sube, yo les he contado a ustedes que una vez vino una señora, yo había salido de viaje y regresé, y vino la señora bien enojada usted, y me dijo: bueno, me dijo, ¿y usted cuándo nos pidió permiso para salir? Y me confundió la señora, y yo no le entendí, le dije: disculpe, no le entiendo. Sí, me dijo, la iglesia de donde yo vengo, el pastor en el púlpito le pide a la congregación permiso y todos votamos para decirle que sí, que está bien, que el pastor puede salir. ¿Y usted cuándo pidió permiso? No, le dije, a mí el permiso me lo dieron en Mateo capítulo 28, donde dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahí tengo el permiso yo. Sí, me dijo, pero usted tiene que estar sometido a la iglesia local. A mí, si la iglesia local no me permite que yo haga lo que la palabra me manda, entonces, mi hijo lindo, nos vemos. ¿Ok? Simple y sencillamente. Porque las cosas son así. Otras personas, pastor, mire, al principio de la iglesia, hermano, yo le cuento una experiencia de las más terribles que yo viví, pero recién llegadito aquí. Le repito, yo vengo de una iglesia donde cero instrumentos. Hermano, le cuento una cosa. En 1988, el año que yo llegué acá, la mentalidad de las, escuche esto, hoy me da risa. La mentalidad era que las iglesias que aplaudían eran pentecostales, ¿sí o no? Aquellos que tienen años y años y años de caminar. Las iglesias que aplaudían, los bautistas no aplaudían. Yo tengo sermones de mis pastores que se llaman "Los bautistas no aplaudimos". Así como lo oye, "Los bautistas no aplaudimos". Entonces yo crecí, bueno, dígame, yo tenía 17 añitos cuando me convertí, 26 añitos cuando me vine. Entonces, para mí, como eso me enseñaron, yo eso fue lo que creía. Y un día, como estábamos en un servicio y teníamos una pareja maravillosa, pareja lindísima, pareja chilenos, ellos, y el cuate había venido con su guitarra y me dijo: pastor, me dijo, queremos cantar con mi esposa, ¿me permite que cantemos? Y le dije: sí, mi brother, no hay problema. Y pasaron a cantar. Y el hombre comienza a charrangañar la guitarra, ¿verdad? Y al rato comienza la esposa: a ver, dice, ahora todos aplaudiendo. Hermano, mire, yo no disfruté el culto, yo me amargué, yo me enojé, yo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me habían enseñado. Y cuando terminó el servicio, le dije a los dos: a mi oficina, como al chacal, ¿verdad? A mi oficina, por favor. Y les digo: ustedes me han mentido, ustedes me han engañado. Y los hermanos bien asustados, hermano. Pero pastor, ¿en qué manera? ¿Cómo? Ustedes me dijeron que son bautistas. Me dice: somos, me dijo, somos bautistas. Los bautistas no aplaudimos. Era el título del sermón que el hermano Toby había predicado: los bautistas no aplaudimos. Y me dijo: pues en Chile fíjese que sí. Y yo dije: bueno, ahí es donde se comenzó a abrir un poquito más el cerebro, porque yo lo vine aquí con el cerebro metido en una caja, ¿ok? Y ahí lo tuve un montón de tiempo metido en esa caja, hasta que Dios me dio libertad, ¿verdad? Y saqué el cerebro de la caja y entendí que el evangelio es más grande y más amplio que lo que me habían enseñado. A mí me enseñaron que ir al cine es pecado. Eso me lo predicaron en el púlpito. 5 o 6 años más tarde llego yo a mi país, a una campaña. Era día martes, el día que llegué, y llego a la casa del jefe, ¿verdad?, del maestro, y le digo a la muchacha, y el pastor no está. No, me dijo, hoy es martes. Y le digo, ¿y? No, me dijo, el martes es movie day. Le digo, un momento, ¿cómo así? Sí, me dijo, todos los martes el pastor se va con su familia a ver una película al cine. Yo digo, y todo lo que yo he estado enseñando allá, ¿qué fue lo que me enseñaron a mí? Que ir al cine era pecado. Y cuando el pastor llegó, primero yo tranquilo, como que no pasaba nada, pero dije, cuando menos se descuide, le aviento la pregunta, ¿verdad? Y le dije, maestro, ¿se acuerda usted un día que mi primo Jimmy, por cierto, me llegó a recoger al templo? Yo vivía en el templo y fuimos al cine. Iba al pastor, jamás en la vida le mentí, no acostumbro. Y yo sabía que se predicaba eso. Pero sin embargo, el pastor me vio llegar y me dijo, ¿de dónde venís? Y yo le dije, del cine. Y no dijo ni una palabra el pastor. Se quedó callado. Entonces dije, ah, bueno, qué chévere. Eso era sábado en la noche, hermano. El siguiente día, el culto del domingo se llamó El Pastor David en el Cine. Me tiró en todo el culto de eso. Y yo dirigía las alabanzas, y que se van al cine, después se vienen a dirigir a la valla. Yo dije, vaya. Y luego 5 o 6 años más tarde, movie day. Entonces seguí sacando mi cerebro de la caja. A mí nunca me enseñaron de donde yo vengo acerca de las misiones mundiales. Eso fue un día que Roberto Morales en Nogales me dijo, te invito a Perú a unas conferencias. Claro, de esas invitaciones, ¿verdad?, que usted conoce. Entonces, y fui a Perú y me comenzó a mostrar cómo esa gente se sostenía, cómo hacían el trabajo. Y ahí comenzamos a involucrarnos en misiones. Entonces, llegué a un momento a entender que hay ciertas instituciones que eso fue lo que les enseñaron a ellos, y como eso fue lo que les enseñaron, eso es lo que enseñan ellos, sin dedicar tiempo para meterse en este libro sagrado. Y todo esto ha ocasionado más divisiones que unidad, y somos agentes de unidad todos nosotros. Estamos para unir. Cada vez que aparece alguien por ahí, cada vez que, y mire, recuérdese, es difícil trabajar con gente. Aquí personas al principio me decían, pastor, es que en mi iglesia, unos venían de los bautistas, otros de los metodistas, nazarenos, pentecostales, iglesias de Cristo, adventistas, católicos, bautistas regulares, bautistas irregulares, bautistas tradicionales, bautistas fundamentales, bautistas liberales, Dios mío bendito. Y el Señor oró para que fuéramos uno, usted. Imagínense. Y todos me decían, es que mi iglesia se hace de esta manera, es que en la mía se hace así, es que mi iglesia se hace allá. Y le digo, aquí vamos a tener que aprender a hacerlo de una sola manera, porque no le podemos dar gusto a todo el mundo. Usted tiene que convertirse en un agente de unidad, porque tenemos una gran responsabilidad, la responsabilidad de que esta comunidad se dé cuenta que somos uno nada más. No es necesario, amado mío, pelearnos. No es necesario hacer escándalos. No hay cosas que se pueden resolver con sabiduría, con prudencia. Se pueden resolver. Se pueden resolver. Yo no solamente a uno, sino a los pastores que han estado aquí conmigo. Yo cuando me siento con ellos y les digo, mira, jamás yo he detenido a ningún pastor. Nunca lo he detenido. Porque yo creo en la multiplicación, no en la división. ¿Verdad? Los que se han ido haciéndole caso al diablo, aquellos que se fueron a poner otras iglesias a escondidas por bobos, porque bien se pudieron haber ido por la puerta grandotota, porque jamás hemos detenido a nadie. Al contrario, es lindo irse con la bendición. Yo solo conozco 2 iglesias en las que yo he estado, mi iglesia ahí en El Salvador, que me despidieron, y tengo 30 y pico de años de llegar todos los años invitados por ellos, Me invitan para ir, me sigue siendo la iglesia a la que le tengo un especial cariño, me siguen invitando, tengo 30 y pico de años. ¿Por qué? Porque salí por la puerta de enfrente. Jamás en la vida con una mentalidad diabólica de decir yo le voy a causar daño a esta iglesia, yo voy a poner una iglesia aquí cerquita para que vean lo que se siente. Eso es de Satanás, el diablo. Eso no funciona así. La unidad la promueven los cristianos maduros. Los inmaduros son aquellas personas que con sus actitudes promueven divisiones. En 1 Corintios 3:3, Pablo dice: pues aún sois carnales. Y mire usted a lo que se refiere. 3:3. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, eso no puede haber, hombre. Y no que trabajamos para la misma obra, usted. ¿Celos de qué? A ver. Disensiones, ¿por qué usted? Si para eso nos ha dado sabiduría el Señor. Ahora, fíjate que Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor, que tengan armonía, quiere decir eso, que tengan armonía. Una sola mente, un solo sentir para la gloria de Dios. La unidad solamente puede existir cuando nos negamos a nosotros mismos para lograr los propósitos divinos, nada más. Es decir, yo soy un agente de unidad. Usted es un agente de unidad. No le permita a nadie que le venga a hablar tonteras, hermano. No le cuidado, porque mira, hay gente que es utilizada por Satanás, el diablo, y usted debe tener ese discernimiento. Pero spot la persona, ¿verdad? Saber por dónde está, por dónde viene. Y por años yo llamo a la gente: papá, con todo el cariño del mundo, a mí yo, nadie puede salir de aquí diciendo el pastor me ofendió, el pastor me gritó, el pastor, no, yo con toda la tranquilidad del mundo: papá, ha llegado a mis oídos de que tú has dicho tal situación, entonces me explicas por favor, hermano, quisiera entender cómo está. Y le voy a decir una cosa: el 99.9%, la gente me termina diciendo: no, pastor, que eso es un malentendido, que las cosas no fueron así. Y no crea que yo me voy a poner: no, es que eso fue lo que dijiste. No, hombre, al contrario, cuando ellos me dicen eso, ay, qué bueno, fíjate que eso fue lo que yo pensé, hermano. Y como yo siempre estoy pendiente de todas esas cositas, porque todas esas cosas llegan a mis oídos, ¿verdad? Así es que usted le hace así, ¿verdad? A la persona, I know. ¿Por qué razón? Para cuidar la integridad ¿de quién? Del evangelio, del reino, de la iglesia. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Mire, hermano, aquí hay personas de la iglesia que se han ido. Yo no estoy de acuerdo cómo se maneja el dinero. ¿Qué quiere que le diga, hermano? Así lo hemos hecho por 30 y pico de años y hemos sido tan bendecidos. Mire, y esto es un milagro, se lo garantizo. Y yo ya viví todo eso. Yo no sé si hermana Tere se acuerda, que llegábamos a la 1 de la mañana, reuniones los días sábados. 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque antes presentábamos los gastos ahí en la pared. ¿Cómo se va, hermano, que no sé qué? Y mira, a veces teníamos unos presupuestos de $200,000, ¿verdad?, en el año, y de café 22. Y ya eran las 12 y 20 de la noche, hermano, y un hermano levantaba la mano: yo quisiera saber esos $22 para el café, ¿en qué se utiliza? Y se levanta: hermano, ya no esté preguntando esas cosas, que mire que ya es tarde. Un momento, yo soy miembro de esta iglesia y todos los miembros tenemos derecho. Y yo pensando que tenía que predicar el siguiente día, 12:30 de la noche, 1 de la mañana, peleando por $22 de café. Hermano, por situación, y claro, son miembros de la iglesia, hay que respetarlos, hay que contestar lo que quiera. Hasta que yo les dije: miren, hermano, Roger es el tesorero en ese momento, y le digo: si ustedes quieren reunirse con la congregación y dar uno por uno de los gastos, que Dios me los bendiga. Yo durmiendo voy a estar en mi casa, yo no vengo.
No, que voy a llegar a 2 de la mañana. Y sabe qué es lo peor del caso, y no me dejarán mentir, que aquellos que más fregaban por tener esas reuniones, a las 8 de la noche se iban para su casa. Y yo decía, ¿dónde está fulano? ¿Qué es el que tanto fregó de que tuviera? Ya se fue. Y el otro mengano que tanto fregó, pues ya se fue. Ah, va, y nosotros de brutos aquí, 12 de la noche, 1 de la mañana aquí, ya todos remendados por culpa de ellos. Yo, hermano, yo ya viví esto. Ya lo viví 1, 2, 3, 40 veces, hermano. Me explico, pero tenemos que negarnos a nosotros mismos para lograr esos objetivos comunes. La fuerza mayor que nos une es el Espíritu Santo de Dios, y todos somos agentes de unidad dentro del cuerpo de Jesucristo. Defienda su iglesia en el nombre del Señor. Si la iglesia es de Cristo. Hay otros autores que dicen la iglesia no necesita ser defendida porque la defiende Dios. Ah, bueno, sí, pero Dios no va a mandar al ángel Gabriel a callar en la boca a una persona que es lo único que sabe hacer, hablar mal de todas las cosas, porque hay gente que es especialista en eso. De tal manera, amados míos, ¿qué es la estrategia que el diablo ha utilizado? Infiltrar gente con malas intenciones. Y es porque no han conocido a Dios. Si conocieran a Dios, hermano, estarían a favor de la unidad. Si conocieran a Dios, estarían a favor de que la obra del Señor crezca. Fíjese que Jesucristo dijo, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Y las iglesias tienen infiltrados. Tienen personas que son, hermano, mire, le repito, a los oídos de uno llega, ¿cómo me cuenta? Allá anda un señor por allá con unos papeles debajo del brazo diciendo que esto, que lo otro, y ha sacado del internet una información y que no sé qué. Está bien. Si esa persona cree que de esa manera está extendiendo el reino de los cielos, está glorificando el nombre de Dios y está siendo parte de la unidad, gloria a Dios. Pero si está siendo utilizado por Satanás, el diablo, recuérdese que también hay un Dios en los cielos. ¿Quién va a hablar mal de la iglesia de Jesucristo? Si la iglesia de Jesucristo no es perfecta, de ninguna manera. Pero somos amados por Dios. Hemos sido justificados por su sangre preciosa. De tal manera que todos tenemos parte en la unidad del cuerpo de Cristo. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, quiero suplicarte por iglesias en el mundo entero que están atravesando crisis en este momento, familias peleando con familias, situaciones que se han presentado, y aún, Señor, por cuestiones migratorias, cuestiones de política, de adoración, de la pandemia, escándalos, inmoralidad, gente inconforme, personas incluso, Señor, que han demandado congregaciones por descontentos. Ayúdanos a entender que tenemos a un enemigo, a un enemigo que quiere destruir la iglesia, aunque sabemos que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, Señor, la iglesia local está siendo atacada en el mundo entero. Satanás sabe que sus días están cerca. Por tanto, quiere causar daño a la iglesia del Señor. Permite que cada uno de nosotros seamos agentes de unidad. Nos esforcemos por mantenernos en una sola mente, en un solo propósito, con un solo sentir. Une familias, Señor, une matrimonios, une los ministerios de las congregaciones, para que como un solo cuerpo pongamos nuestros dones a tu servicio y de esa manera exaltar el nombre de Jesús. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, esta tarde es un buen momento. Ahí donde está, yo le invito para que le abra su corazón a Jesús y le diga: Señor, en este día tengo necesidad de ti. Quiero pedirte que vengas a mi corazón, que vengas a mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias, Señor, al derramar tu cuerpo y al poner tu cuerpo y derramar tu sangre para el perdón de mis pecados y mi salvación. En en este día te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle para crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, al comenzar una nueva semana, oramos para que nos bendigas, Padre, al acostarnos, al levantarnos, nuestra entrada, nuestra salida, nuestros hijos, Padre, nuestros trabajos, y de una manera especial que sea una semana bendecida donde podamos tener un encuentro contigo cada día, Señor. Despídenos con tu paz y bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.